La Voz de América presenta.
Estados Unidos retoma el liderazgo global en apoyo a los refugiados, le dice a La Voz de América el líder del ACNUR. Un pueblo de Texas se ve desbordado por la cantidad de migrantes que llegan desde México. Además, con arte, Guatemala busca convencer a su población de que es mejor permanecer en su país. Y 13 muertos deja la tormenta Claudette a su paso por Estados Unidos. Feliz inicio de semana, soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Estados Unidos tiene un importante rol de liderazgo en la búsqueda de soluciones al desafío que representan los millones de refugiados y desplazados en el mundo. Esto es lo que afirma Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados de ACNUR, quien conversó en Colombia con nuestra compañera Celia Mendoza. Y justamente nos enlazamos con ella para conocer todos los detalles de esta conversación. Celia, ¿cuáles fueron las sugerencias que el comisionado dio o acota para mejorar la situación de estas personas?
Yasmín, para él es importante que se siga el ejemplo de países como Colombia, donde según él se ha podido integrar a la población de refugiados, dándoles la posibilidad de ser parte activa de las comunidades por medio de permisos de trabajo y legalización temporal. Él asegura que esto es una luz en la oscuridad que significa el gran número de personas refugiadas y desplazadas, algo que explicó en la conversación con La Voz de América durante el Día Mundial de los Refugiados, un día que él asegura nos recuerda la importancia de tener muchísimas más opciones y caminos para ellos. Al mismo tiempo, explicó que los Estados Unidos, Centroamérica y México ven las consecuencias de lo que ha venido sucediendo, no solamente en el Cono Sur, pero también lo que está sucediendo en esa región.
Aumento en las cifras de refugiados, disposición para restablecer el programa de reasentamiento de Estados Unidos y una importante colaboración destacó el alto comisionado para los refugiados de la ONU, Filippo Grandi, en entrevista con La Voz de América.
Hay un compromiso muy fuerte por parte de la administración para apoyar la causa de los refugiados de diferentes maneras. Por supuesto, financieramente Estados Unidos, como ejemplo, sigue siendo con mucho el mayor apoyo financiero de mi organización, pero también a través del restablecimiento de un programa de reasentamiento sustantivo.
Asimismo, alertó acerca de la situación en Centroamérica y México, donde ha aumentado la movilidad forzada y, según él, la situación podría empeorar.
Mencionamos el impacto del crimen organizado en la frágil situación política, social y económica de Honduras, El Salvador, hasta cierto punto Guatemala. Tenemos Nicaragua, que es una preocupación. Estuve en Costa Rica no hace mucho. Ya tienen 100.000 solicitantes de asilo de Nicaragua y las próximas elecciones que pueden causar mayor agitación.
Venezuela, explicó Grandi, sigue siendo parte importante del trabajo de ACNUR y evidencia de ello fue la respuesta de la recaudación de fondos para ayudar a esta población.
El hecho de que incluso en un año de pandemia, con economías en apuros en todas partes, pudimos movilizar casi 1.000 millones de dólares en donaciones, en adición de más de 600 millones en préstamos bajo condiciones favorables para países que reciben venezolanos, es un gran éxito.
Durante su visita a Colombia explicó que ahora se dirigía a Ecuador, donde según él existe la posibilidad de que se les den estas opciones que ya Colombia ha implementado para los venezolanos que viven en esa nación, algo que según el mismo alto comisionado para refugiados podría replicarse en otras naciones, incluyendo a Perú. Esto es algo que dijo dependería del futuro político de esa nación. Yasmín.
Celia, muchas gracias por tu reporte. Y precisamente uno de los mayores impactos del éxodo lo sufren las comunidades receptoras de migrantes. Arnaldo Rojas nos cuenta que el drama migratorio tomó por sorpresa a una población de un pequeño pueblo en Texas que no estaba acostumbrada al cruce frecuente de inmigrantes irregulares desde México.
Son casi las 10 de la mañana y un equipo de voluntarios recibe a un grupo de inmigrantes recién liberados por la patrulla fronteriza en el único centro de ayuda al migrante que existe en Del Río, Texas.
Venga para acá.
Oriundos de Cuba, Haití y Venezuela forman parte del creciente número de indocumentados que cruzan desde México a este pueblo de 35 mil habitantes para pedir asilo.
Todos creemos en amar a nuestros vecinos sin importar de qué lado de la frontera se encuentren.
Aquí los inmigrantes reciben asistencia para comprar su pasaje de avión o autobús hacia su próximo próximo destino dentro de los Estados Unidos. Pueden comunicarse con sus familiares y reciben una ración de alimento para el camino. Santiago viajó 1,800 kilómetros desde Chicago para servir de voluntario.
Estas personas están viniendo porque sus países están en unas situaciones tan malas que ellos no están escogiendo venir aquí porque quieren. Tenemos que tener compasión para ellos.
Pero en este pueblo los recursos son limitados y la reciente ola de extranjeros que está entrando de manera irregular por del río no solo abruma a las autoridades fronterizas que no dan abasto para procesar los casi 1,000 migrantes que son aprehendidos cada día.
I don't have the resources.
No tengo los recursos, simplemente no los tengo.
Por eso aquí trabajan con celeridad para que los inmigrantes logren trasladarse a otros destinos en el menor tiempo posible.
Según las cifras de la patrulla fronteriza en Del Río, el número de migrantes cruzando irregularmente la frontera se ha triplicado en lo que va de año, poniendo en relieve la falta de recursos para sortear los desafíos que esto implica. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
Y en la búsqueda de soluciones a la masiva migración, Estados Unidos está utilizando estrategias disuasorias como la que encontró Eugenia Sagastume en Guatemala. Allí, con innovación y arte, se ponen en marcha varios programas para que residentes de comunidades vulnerables desistan de su idea de emigrar.
Vendemos cultura, vendemos identidad.
Flor de María es una emprendedora guatemalteca que vende productos de cuero hechos a mano. Ella logró formalizar su empresa con la ayuda económica de USAID como parte de uno de los programas que ofrecen oportunidades para disuadir la migración.
Buscamos proporcionar oportunidades a los guatemaltecos para que puedan desarrollar sus vidas en casa.
Como el emprendimiento de Flor de María, en Guatemala existen por lo menos 7 proyectos en camino. La iniciativa busca beneficiar a más personas con oportunidades de educación, entrenamiento y empleo.
Le ha brindado un estudio de mercado para poder abrir nuevos puntos de venta.
A transformar los entornos locales, apuntan las alianzas del llamado a la acción hecho por la vicepresidenta Kamala Harris a empresas multinacionales para invertir en Guatemala.
Para crear empleos y promover el crecimiento económico.
Aunque en Estados Unidos algunas organizaciones sociales piden mejorar las condiciones de los visados temporales, el gobierno anunció la ampliación de visas de trabajo H-2B que garanticen una migración lícita.
Poder trabajar durante un plazo de tiempo, 4 meses, 6 meses, y después vuelven a sus hogares, a sus familias.
Iniciativas como estas en toda la región buscan mitigar una problemática cuyos alcances ya obligó a USAID a priorizar sus acciones globales en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Profesionales y organizaciones de la sociedad civil crearon una comisión de voluntarios para apoyar labores humanitarias en la frontera entre Texas y México. Diva Lizeth Cash conversó con algunos de ellos sobre las maneras de mejorar la calidad de vida de los migrantes.
Más de 50 personas, entre profesionales y miembros de organizaciones sociales procedentes de varios estados del país, unieron su conocimiento para conformar una delegación humanitaria y conocer la situación de la frontera sur estadounidense.
Por eso decidimos venirnos para darles un buen futuro.
Bajo la coordinación de caridades católicas en McAllen, Texas, y en la Plaza de la República en Reynosa, México, el grupo desarrolló actividades con los migrantes, algunas de atención psicosocial, pero su visión va más allá de acciones en el corto plazo.
Ver este problema como humanitario, no como algo político. En segundo lugar, concientizar, así como también hacer evidente que lo negativo ha sido contado desde un punto de vista diferente. Tenemos que cambiar la percepción negativa en torno a este tema.
Entre abogados, religiosos, artistas y psicólogos, el grupo busca que la ayuda que reciben los inmigrantes en la frontera, quienes viven entre la zozobra y la ansiedad, sea diversa y equitativa.
La tristeza también se ve en sus ojos, porque automáticamente creo que quieren estar en casa, pero hay esta esperanza y solo quieren estar a salvo.
Tras la visita de 2 días, la comisión entregó una primera serie de recomendaciones en políticas migratorias a la Casa Blanca y esperan volver a la frontera armados con acciones prácticas que repercutan en la vida de los migrantes en el corto y en el largo plazo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Usted quédese porque al volver, las penurias que están pasando los adultos mayores en Venezuela para poder vacunarse contra el COVID-19.
Thank you.
medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Trece muertos, entre ellas 8 niñas, ha dejado en las últimas horas el paso de la tormenta tropical Claudette por Estados Unidos. Vamos en vivo en este momento con José Pernalete, quien nos tiene el último reporte desde el Centro Nacional de Huracanes. José, adelante.
Así es, Yasmín. Se trata de un monitoreo que los expertos en meteorología del Servicio Nacional están en estos momentos continuando con esa vigilancia ante esta manifestación ciclónica que se ha venido degradando y aumentando de manera bastante inesperada por parte de los expertos ante los modelos que están estudiando. Lo cierto es que va rumbo en estos momentos Claudette hacia el Atlántico, dirigiéndose hacia el norte. Y los expertos en el Servicio Nacional de Meteorología no descartan que para mañana martes en la noche esté ya con su peligro completamente disminuido hacia la zona continental. En estos momentos también hay una vigilancia de los efectos en materia de inundación en las zonas donde ha impactado, tanto de manera mortal como lo vamos a ver a continuación, así como también las pérdidas millonarias que se han generado. Veamos el reporte.
En Alabama, el impacto de la formación ciclónica Claudette ha provocado la muerte de 13 personas. Los fuertes vientos causaron una colisión masiva en la que resultó involucrada la camioneta de un albergue de menores de edad que se incendió. Entre las víctimas se contabilizan 8 niñas. Las intensas precipitaciones de la tormenta tropical son advertidas por los expertos del Centro Nacional de Huracanes.
Si miramos el potencial de lluvia aquí, puede ver entonces estas áreas brillantes que muestran la zona afectada más grande. Así que el naranja es de 15 a 25 centímetros. En rojo, que se centra alrededor de un área móvil, representa 25 centímetros o más de lluvia. Así que esto es demasiada precipitación. Algunas de estas áreas ya han recibido muchas lluvias torrenciales en las últimas semanas, por lo que hay un riesgo potencial de inundaciones.
El Centro Nacional de Huracanes dijo este lunes que el ciclón ha desarrollado vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 kilómetros por hora. Los meteorólogos prevén fuertes lluvias e incluso tornados en zonas de Georgia y las Carolinas durante las próximas horas.
Entonces, para que un fenómeno de este tipo sea designado tormenta tropical, realmente necesita una circulación de bajo nivel bien definida, y puede ver aquí, exactamente aquí, que no es una circulación de bajo nivel bien definida. Lo que estamos buscando es que los vientos en las nubes regresen y formen una especie de círculo cerrado.
Claudette sería la tercera manifestación ciclónica de la actual temporada de huracanes y, de acuerdo a los expertos, la presente puede convertirse en una de mucha actividad en comparación, incluso mayor a la anterior temporada de huracanes en la zona atlántica. Yasmín.
Hay que tener cuidado, José. Muchas gracias por el reporte. Seguiremos monitoreando esta situación. En Estados Unidos extendió las restricciones para el paso terrestre hacia México y Canadá. A pesar de que más de 170 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, expertos continúan preocupados por la propagación de la variante Delta. Jacopo Luzzi nos informa.
La más contagiosa variante Delta continúa preocupando a Estados Unidos y podría provocar un aumento repentino de las infecciones por coronavirus si solamente el 75% de la población apta para vacunarse está inmunizada en el próximo otoño. Así dijo el ex jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Scott Gottlieb. Gottlieb dijo que los estados con bajas tasas de vacunación ya están mostrando un aumento preocupante en los casos de propagación de la Delta, la cual es hasta un 60% más contagiosa que las variantes anteriores.
Mississippi, Alabama, Arkansas, Missouri muestran aumentos muy sustanciales de infecciones. Eso se basa completamente en la cantidad de inmunidad en toda la población que tiene según la vacunación.
Frente a solo 11.000 casos registrados en todo Estados Unidos, el país se retoma la normalidad con reaperturas generalizadas y totales en todos los estados. A pesar de un escenario más positivo, las fronteras con Canadá y México seguirán cerradas otro mes, como anunció el Departamento de Seguridad Nacional.
Estados Unidos está prolongando las restricciones sobre los viajes no esenciales en nuestros cruces terrestres y en transbordadores con Canadá y México hasta el 21 de julio.
En conclusión, la Casa Blanca anunció este lunes que compartirá 55 millones de dosis de vacunas a nivel global, incluyendo 14 millones destinados a América Latina. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Venezuela, la crisis que viven las personas de la tercera edad por el coronavirus está generando grandes aglomeraciones en los centros de vacunación. Álvaro Algarra nos informa que muchos esperan con ansias recibir al menos la primera vacuna.
Al cumplirse un mes del inicio del denominado plan de vacunación masivo, bajo un inclemente sol, cientos de personas con desesperación y cansancio en sus rostros se aglomeran en los alrededores de los centros desplegados para tal fin. La desinformación y la poca organización, denuncian los presentes, dejan a las personas indefensas, no solo ante el virus, sino ante la voluntad de unos pocos. Ante tal situación, ciudadanos descontentos protestaron frente a uno de los centros de vacunación más importantes del país, debido a que actualmente la respuesta que reciben es que no hay más inmunizaciones.
A las 11 de la noche me llegó el aviso, no pude dormir para estar temprano aquí. Tengo 71 años, estoy con problemas de salud, de mis huesos, necesito mi vacuna.
Tengo 63 años que no ande así y cómo me va a decir que me deja.
El integrante de la Academia Nacional para la Medicina, Eunides Urbina, asegura que desde la mesa técnica creada junto al gobierno no se saben mayores detalles del plan de vacunación masivo.
Ninguno de nosotros conoce sino un documento que dice vamos a hacer, hay que comprar, pero no te dice cuántas vacunas van a traer, en qué tiempo, ni la estratificación poblacional.
A pesar de la lentitud en el proceso, el gobierno de Maduro ha calificado la iniciativa como un rotundo éxito. Y ha dicho que espera vacunar para diciembre al 70% de la población a través de puntos masivos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Más adelante, hoteles en un municipio de Colombia brindan opciones de refugio a cientos de migrantes de paso.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
De las elecciones presidenciales en Nicaragua, un quinto candidato opositor a la presidencia fue capturado. Miguel Mora, quien ha sido director de noticias, fue acusado de violar la soberanía nacional al presuntamente incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. Con él ya son 17 dirigentes opositores arrestados cuando se acercan las elecciones presidenciales de ese país. Y en otra información, cientos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos pasan por el municipio colombiano de Necoclí, donde el gremio hotelero les brinda seguridad en medio del constante riesgo que los acecha. Nuestro enviado especial a la frontera colombo-panameña, Jair Díaz, tiene la historia.
Yo vengo de Chile y voy a tratar de llegar a México.
Él es Ronald Pierre, un ciudadano haitiano que se encuentra en Necoclí, un municipio al nororiente de Colombia, que es paso obligado para miles de migrantes que se disponen a cruzar la peligrosa selva del Tapón del Darién.
Está peligroso, pero hay que intentar, porque la vida nadie sabe la suerte, porque a algún momento uno tiene que morir igual.
Este lugar turístico es la puerta a Centroamérica. Por ello, el gremio hotelero creó una estrategia para atender a los migrantes que llegan para cruzar hacia el corregimiento de Capurganá, municipio vecino a la frontera con Panamá.
Ya no los tenemos en la connotación como migrantes, sino como un turismo extranjero. Todos los hoteles en Necoclí han abierto sus puertas para que ellos puedan llegar con seguridad a nuestro municipio.
Centenares de migrantes se hospedan en hoteles en Necoclí con tarifas especiales, lo que los protege de dormir en la playa y de las bandas al margen de la ley que se dedican a hurtarle sus pertenencias y hasta a traficar personas.
Estábamos como en la casa, estábamos súper bien seguros, ¿entiendes? Que no podían atracarnos.
El hotel nos sale muy caro, $5 por persona.
Más de 600 migrantes pasan diariamente por este puerto. Buscan cruzar la frontera con Panamá y alcanzar los Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Necoclí, Colombia.
Documentar sobre las calles de Nueva York es la misión de Betsy Bober Polibay, una mujer que caminó 6 años calle por calle para elaborar un directorio de Manhattan. Laura Sepúlveda nos cuenta lo que hay detrás del sitio web que esconde secretos de la Gran Manzana.
Cada negocio, escuela, jardín, cada lugar que integra calle a calle de Manhattan ha sido no solo caminada, sino minuciosamente escudriñada por esta neoyorquina que se dedica a registrar secretos de la Gran Manzana en su portal Manhattan Sideways.
Soy Betsy Bober Polibi. Caminé 155 calles de la original Manhattan. Me tomó 6 años y documenté cada lugar. Tomé tarjetas de presentación de todos los negocios que tenían una. Honestamente, tengo más de 10,000 tarjetas de presentación y conocí a todos los propietarios o cualquiera que estuviera trabajando allí en ese momento.
Una actividad que nunca termina, pues como cuenta, las calles cambian, se renuevan, algunos negocios cierran, mientras otros abren o simplemente permanecen con el paso de los años.
I'm Betsy and I just saw that you have me in your window.
Mi esposo me llama Conejo Energizer para el comercial de las baterías. Salía a los 7 días de la semana, casi todas las semanas durante 6 años, y siempre me acompañaba los fines de semana, y no importa el frío o el calor que haga.
Incluso con una lesión en uno de sus pies por la excesiva caminata diaria, ella siguió saliendo y dice que lo seguirá haciendo, pues asegura que siempre hay algo por descubrir en una ciudad que no deja de cambiar y en la que lo que más le gusta es la gente. Tony Cano, Voz de América.
Y al volver, la ciencia le cambió por completo la vida de un invidente. La historia en breve.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Devolverle la visión a una persona ciega puede ser algo imposible de creer, pero es lo que logró, al menos parcialmente, un biomédico húngaro quien desarrolló una terapia conocida como optogenética. Alonso Castillo nos tiene los detalles.
La visión de un invidente de 58 años fue parcialmente recuperada. La investigación internacional liderada por el experto en biomédica Botón Rosca y José Alán Sahel logró un parpadeo científico del cual podrían surgir nuevos tratamientos que logren que en la vida de millones nazcan mundos repletos de luz y de color.
La retina es una computadora, pero es una pequeña parte del sistema visual. Su visión ocurre en la corteza cerebral y casi todas las enfermedades visuales provienen de la retina.
El experto en oftalmología explicó que en el procedimiento inyectan al ojo un gen para alterar las células y con la ayuda de las gafas estimulan la luz que hasta ese momento no existía en la vida del paciente.
And in this specific case, we took the last layer.
En este caso específico, tomamos la última capa de la retina que envía información al cerebro y la hicimos sensible a la luz.
Subrayó que este es el primer caso, por lo que tiene la certeza que este avance motivará el interés en entender de qué manera se puede estimular a la retina y lograr que millones de personas puedan recuperar la vista.
La persona está aprendiendo a ver de nuevo. Es un proceso de aprendizaje. El cerebro vuelve a aprender como lo haría el niño.
Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 26 millones de personas en la región padecen alguna deficiencia visual. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bien, y llegamos al final de esta emisión con imágenes de la maravillosa ciudad de El Amor, que desde mayo reabrió sus puertas a turistas que siempre caen rendidos ante sus encantos. Y cómo no, si cuentan con la Torre Eiffel, que es el monumento más visitado del mundo. También con el Museo Louvre, con los invaluables arte que tiene. Y qué más decir de la arquitectura de la Catedral de Notre Dame. Con esto nos despedimos por hoy.